Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
A todos, estamos de vuelta un sábado por delante fantástico, pues para hablar de muchísimas cosas. Díaz Rovira, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez Elía? Muy buenos días. Ya sabes que va a ser fantástico el sábado.
Sí, hombre.
Lo das por hecho, ¿no?
Hombre, hay que tener actitud.
Hombre, yo creo que con el programa que hemos preparado,
claro,
para empezar por lo menos hasta
porque
una y media
que
va a estar
yo,
bien.
A ver, baja sintonía, que Lu, por ejemplo, vuelve a empezar
en vacío,
así.
Venga.
No en vacío, no puedo. Muy buenos días a todos. Bueno, buenos días, no, la verdad que los días son terribles y la verdad que se nos presenta un día pues, que va a ser un verdadero asco, ¿no?
¿Qué tal, Rodríguez Elía? Muy buenos días.
Eso, ponme algo así. Mucho mejor, ¿no?
Mucho mejor, vamos.
Claro.
¿Dónde voy a parar?
Habrá que empezar con ganas, porque si yo empiezo diciendo, pues no sé ni para qué he venido, ¿sabes? Que total, pues vaya. Vaya, bueno. Contenidos, ¿qué? ¿De qué me toca hablar hoy, María?
Pues vamos a hablar de Gila al aparato, así que voy a levantar esto como pueda. Yo
vale.
Creo que lo voy a levantar poco a poco.
Gila, yo creo que sí.
Un no fenómeno.
Otro, no
la
otro.
Fundación Telefónica.
¿Sabes que estudió filosofía y letras?
Sí, así es.
Un grande,
no me extraña. Fundación Telefónica hasta el 31 de diciembre, que claro, son muy conocidos sus monólogos en televisión y se olvida esos diseños gráficos que él hacía y que vamos a poder ver en la exposición. Voy a intentar levantarlo con una entrevista que se llama Damas Asesinas, editado por Impedimenta.
No ves,
aquí te doy una de cal
día.
Y otra de arena.
A mí me gusta este tema.
Lo sé, y además...
Porque no, es historia. A ver, que no me entiendan, no me gustan las mujeres asesinas ni damas asesinas. El libro cuenta, es una crónica negra de las diferentes mujeres a lo largo de la historia que, bueno, pues que han cometido asesinatos, pero... Siempre que se dice que la mujer es como más de envenenamiento y cosas de estas, y no siempre. Luego hablamos de ello.
Muy retorcidas. Fue una
y
entrevista...
Y escritoras también, dedicadas al género negro y todo esto.
Digo, fue una entrevista que hiciste con Enrique Redel, editor de Impedimenta, el 19 de enero. Y la verdad que es muy interesante.
19 de enero.
19 de enero.
Éramos felices y no lo sabíamos.
Antes de la COVID.
Scorpio.
Llegaremos a la una de la tarde, subidas al tren de Santa Marta por última vez en este
¿Tiene
verano.
Sección, ¿no?
Tiene
Porque,
sección
vamos,
nueva.
Lo anuncia bombo y platillo, se ha enterado todo el mundo, me han fichado, digo, no, desde luego. En fin.
Messi se va del Barcelona
no importa,
y Javier Santa Marta se viene a fin de radio y lo hace con
Messi,
dos vagones.
El fútbol, no sé. Puedo vivir sin ello.
Lo sé. Bueno, nos vamos a subir en el vagón de preferente con protocolo para todas las ocasiones y el vagón de turista, que será de ruta por las leyendas que nos quiera traer todos los domingos, la primera hora del programa.
Muy bien, perfecto.
¿Vale? Y hoy es sábado, pues toca contra.
Contra tertulia. A ver, dime alguna.
Pues mira, el mal funcionamiento de una fábrica provoca una lluvia de chocolate por toda la ciudad.
¿Lluvia de chocolate?
Lluvia de chocolate, es una realidad.
¡Qué rico!
Y luego fingen ser perros... para librarse de la multa. Esto ha pasado aquí, en España. ¿Y qué más? Pues tenemos un debate de cómo colocar el papel higiénico en el baño.
Alfred López ya nos lo dijo.
Claro, pero lo queremos plantear con los chicos
y
a ver
qué
nos
cuentan. Y además que tiene lógica, la hoja para afuera.
Que no te escuchen, por Dios.
¿Por qué? Porque esto es como la tortilla, ¿no? Con
efectivamente.
O sin. Ay, de verdad.
Y hablaremos de las luces de Navidad que se están instalando
¿Qué
ya
vamos a
en
ser?
Vigo.
El no va más.
El no va más. Qué bien. Es que de verdad.
Ay, cuánto iluminado.
Estamos como queremos.
Los alcaldes de Londres. De Tokio, de Nueva York, la alcaldesa de París,
todos.
Y el alcalde de Berlín.
Anda, no. Todos juntos. ¿Cómo es el alcalde?
Que vamos a ser el no va más.
El no va más. Se va
el
a ver
no
Vigo. Vigo.
Bueno.
¿Cómo son los ingleses? Vigo. ¿Sabes que hay una calle que se llama
Vigo? Qué hermosa
es. Vigo
eres.
Street.
Sí.
En Londres.
Sí.
Por la batalla de Rande. ¿Cómo le sacan partido a las cosicas que hemos tenido entre unos y otros? La pérfida Albion.
Albion. Todo eso, no sé si me lo compras, si te gusta, si te va a levantar el ánimo, si te hunde, no lo sé.
Habrá que hacerlo, pues si estamos aquí, pues que claro. Vamos con Gila.
Vamos con Gila.
Gila al aparato.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Señorita, quiero hablar con los Estados Unidos. No, con todos no, con uno. Con Washington. Pues no sé el número, búscalo en la guía, en la letra gua.
Qué grande, ¿eh? Y que con cosas tan sencillas como
un teléfono,
lo que se puede llegar a conseguir.
Totalmente. Y es verdad que es que Miguel Gila siempre está en nuestro imaginario del humor. No debería perderse porque, claro, bueno, en el ente público se encargan de vez en cuando, ¿no?, pues poner algún sketch y tal. Pero es verdad que las nuevas generaciones igual dentro de unos años se les dicen Miguel Gila. Entonces yo creo que es el momento de que padres, tíos, abuelos, hermanos se acerquen a la Fundación Telefónica, María.
Pues sí, para disfrutar de esa fantástica hemeroteca, porque la Fundación Telefónica dedica una muestra al genio humorístico de Miguel Gila, una exposición que arroja luz sobre su obra y cómo innovó, ¿no?, en los diferentes ámbitos profesionales en los que estuvo involucrado. Nos atiende Sandra Gutiérrez, que es coordinadora de exposiciones en la Fundación Telefónica.
Sandra, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, aparte, no solo mostráis al Gila del humor absurdo, inteligente, sino también su experiencia vital.
Efectivamente. Bueno, lo que intentamos es pues poner en valor esos diferentes ámbitos en los que destacó y muy especialmente pues reseñar que es uno de los primeros y más importantes monologuistas españoles del siglo XX, que es la faceta más conocida, pero también profundizar en la faceta de humorista gráfico, de cómico, escritor y actor, donde en todos esos ámbitos dejó una huella de innovación muy importante y que, como decíais vosotros, pues está bien recordarlo para los que le conocimos y ponerlo en valor a las nuevas generaciones.
Claro, a mí la verdad que me emociona bastante, es entrañable el hecho de que de un origen tan humilde como el de Gila y por no haber tenido acceso a la cultura, ¿verdad?
Sí.
Que podría haber tirado por otros derroteros y precisamente tenía dentro un espíritu crítico importante y quiso, tanto es así que estudió filosofía y letras, se matriculó por lo menos, ¿no?
Su capacidad de trabajo, de querer aprender y luego el contexto histórico que le tocó vivir le permitió aprender, hacerse a sí mismo, cultivarse en la literatura, conoció a Hemingway, conoció a muchos literatos, a Miguel Hernández también, y esa capacidad, esa permeabilidad para aprender todas las facetas y convertirse en un personaje multidisciplinar, absolutamente. Es un ejemplo a seguir de una persona que nació en el barrio de Tetuán, en un seno de una familia muy humilde y trabajadora, y supo llegar a lo más alto y alcanzar el reconocimiento en el ámbito del humor.
Los objetos que están expuestos van a arrojar luz en cómo innovó, ¿no?, en los diferentes ámbitos profesionales en los que estuvo involucrados. Y hablabas al principio de esa obra gráfica de Gila que ha quedado bastante ensombrecida por la gran popularidad y divulgación de sus ingeniosos y brillantes monólogos a través de la televisión y que ahora podemos ver en Internet. ¿Qué importancia tiene la obra gráfica de Gila, Sandra?
Bueno, la obra gráfica constituye otra de sus grandes aportaciones a la historia del humor. Empezó a dibujar desde muy, muy, muy pequeño, lo que le llevó a estudiar dibujo en la Escuela de Artes y Oficios, y podemos decir que en 1940 publicó su primera viñeta en una revista llamada Domingo. Después le siguieron otras, Imperio, Flechas y Pelayos y el semanario Cucú. Pero su gran oportunidad llegó con el trabajo en La Codorniz, un semanario de humor de gran prestigio en la época, fundado nada más y nada menos que por Miguel Miura. Esas viñetas que él dibujaba estaban protagonizadas por unos monigotes de grandes narices, donde entremezclaba el humor con la crítica social. Uh-huh. La inspiración, según sus propias palabras, le venía de la calle. Y estas viñetas, esta obra gráfica, sirvió como referencia para otros humoristas posteriores como Borges o Ibáñez. Gila, como algo curioso y anecdótico de esta faceta de obra gráfica, deciros que utilizó un seudónimo. El seudónimo era el 13 en números romanos, así uh-huh. es como firmaba, y hacía referencia al rey Alfonso XIII, porque decía Gila que le unía a algo, que tenían algo en común, y es que ambos habían sido hijos póstumos. Y en la exposición, pues lo que vais a poder ver son muchas de estas viñetas de las distintas revistas y semanarios que fundamentalmente vienen prestadas por la Biblioteca Nacional.
Es verdad lo que dices del monólogo, que parece que es una cuestión que casi se ha importado de Estados Unidos, y ni mucho menos, ¿no? Aquí ya teníamos a Gila y a otros grandes, pero fíjate, más monólogo que él y un teléfono que ciertamente cuando arrancó con eso, pues supongo que le resultaría incómodo también, ¿no? El estar solo ante el escenario.
Efectivamente, bueno, para Gila en numerosas ocasiones dice que el teléfono fue el gran hallazgo. Esto lo ha reconocido Gila en varias de sus memorias, pero que los monólogos supusieron un hito de innovación en el humor es porque fue uno de los pioneros. Es muy osado decir que fue el primero, pero sí que fue uno de los precursores. En generalizar estos monólogos que se movían entre la realidad y el absurdo, ¿no? Y en un momento determinado, en los años 50, recurre pues al que se va a convertir en su compañero inseparable, el teléfono, y transforma lo que en un principio eran monólogos en disparatados diálogos. Y por otro lado también conseguía resolver algo que es un problema para los humoristas, y es qué hace el humorista mientras el público se está riendo. Bueno, pues Gila utilizaba el teléfono fingiendo escuchar atentamente aquello que le decían desde el otro lado de la línea.
Es que no por es eso, fácil eso, sí.
Sí, sí, y yo creo que gracias a estos inicios podemos decir que revolucionó el humor español en el fondo, pero con el teléfono también consiguió revolucionarlo en la forma, y para nosotros es una oportunidad muy especial de poner en valor nuestra colección del patrimonio histórico tecnológico desde un punto de vista transversal, ya que enseñamos varios de esos teléfonos que utilizaba, ¿no? Pues por ejemplo el famoso teléfono que popularmente se le conoce como negro, que la Compañía Telefónica Nacional de España utilizaba en los años 50, el teléfono Heraldo, que luego se utilizó en las últimas actuaciones de Gila en los años 70, el famosísimo teléfono de campaña en el que acompañaba a Gila en sus intervenciones como soldado a lo largo de los años 45-50. Sí, sí.
Prohibido disparar sin motivo, ¿no?
Exactamente. y que forman parte de nuestra colección, ¿no? De nuestro patrimonio histórico tecnológico, y que queremos mostrar a todos los visitantes. Luego también hay alguna otra joya telefónica que en esta ocasión ha cedido Malena Gila Cabo, que es la hija de Miguel Gila, y nos ha prestado un teléfono del escultor José Onieva en plata, que regaló la telefónica a Gila en 1999.
Qué bueno.
Para rendirle homenaje al uso de este aparato, que es la marca y seña de la casa, obviamente.
Pues Sandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sandra Gutiérrez, coordinadora de exposiciones de la Fundación Telefónica, y que vayan Gila al aparato. Hay que reservar las entradas, entiendo.
Efectivamente, es imprescindible reservar la entrada online. Es muy sencillo, se elige la franja horaria, se pulsa en el botón de reserva y se obtiene la entrada gratuita. El horario es de 12 a 8 y de martes a domingo ininterrumpido.
Hasta el 31 de diciembre, o sea que tienen tiempo. Una carrera que sobre todo se desarrolló en España, Argentina, Cuba y México, y creo de verdad que fue reconocido en vida. Aún así le hacemos este homenaje.
Claro.
Gila al aparato, porque lo que está claro es que Gila no sería Gila sin su teléfono.
Un fuerte abrazo, Sandra, gracias.
Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Adiós.
les decíamos que teníamos a damas asesinas hoy en el programa de Tori Telfer. Es esta escritora, periodista, también es compañera y ha escrito, pues este es su primer libro, Damas asesinas. Y bueno, pues te deja un poco el mal sabor de boca, obviamente por la crueldad de todas estas mujeres, pero también por la explicación que da de, no de por qué hicieron todo aquello, sino bueno, las pulsiones que les pudieron llevar a ese instante, ¿no? A esos instantes. La mayoría son asesinas en serie. Está Enrique Redel, que es el editor de Impedimenta, de la editorial. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, Elia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues me parece interesantísima la lectura. A mí sí que me gusta el tema de lo, bueno, pues del terror, del miedo, uh-huh, del thriller, sí. Pero cuando esto es verdad, ¿no? Pues parece que una lo efectivamente lo digiere bastante, bastante peor. Ya empieza la autora con una cita de Nietzsche, de la genealogía de la moral, que creo sí. que fue de los pocos filósofos que se acercó precisamente al miedo, a esa moral del miedo, ¿no? Él decía moral cristiana, pero también luego eso se ha malentendido, a esa moral del miedo que muchas veces, precisamente por miedo a la felicidad, a la razón misma, encontramos el odio, y me parece que es muy acertado, ¿no?
Claro, todo este tema de las damas asesinas, de las asesinas en serie, parte de una serie de prejuicios culturales, religiosos, históricos, absolutamente reveladores, ¿no? Desde el principio, las mujeres han sido malvadas, han sido traicioneras, han tenido el pecado en su interior, pero curiosamente, en cuanto pasábamos a la realidad, a aquellas mujeres que a su alrededor iban generando muertes, pues bueno, tendíamos a mirar por otro lado
sí.
y a decir, oye, pues mira, a lo mejor es que eran brujas, o es que estaban endemoniadas, o es que les había dado un ataque de histeria. Entonces, curiosamente, hasta no hace mucho, esto se veía relegado a las páginas de sucesos, al cotilleo casi morboso. Y Tori Telfer lo que hace en este libro es, también con un toque de humor y como con bastante recochineo...
Sí, con ironía, sí, una fina ironía, sí.
Colocar a todas estas mujeres, pues bueno, en el mismo lugar que está Jack el Destripador o el Hijo de Sam.
Claro, y es que además es verdad que en la literatura han dado muchas, bastante juego, es lo que tú dices, pero cuando, sí, por la vampira sexy, la guapa asesina, lo otro, ¿no? Bien. Sí. Pero luego en la realidad, claro, parece que había una especie de amnesia colectiva de que no nos acordamos de que son un número muy, muy elevado de asesinas en serie. O sea que hay muchísimas muertes detrás. Una de ellas, con las que yo, de las que empezaba a hablar, era esta, la Condesa Sangrienta, ¿no? Elizabeth Báthory. Sí, pero que ahí yo creo que también se junta la literatura y lo que fuera real. Claro, estamos hablando de una época pues de 1700, ¿verdad? Pero es cierto que da bastante, bastante miedo, ¿no? Esta sádica y demente aristócrata.
Sí, es un caso curioso el de la Condesa Sangrienta, porque luego, además de que ha habido hasta mucha literatura sobre ello, ha habido películas y tal, es un caso clásico de la aristócrata centroeuropea típica. También está Daria Nikolaevna Saltykova, que es una señora que aparecía también en la novela de Tolstoy, que amparándose un poco en esta especie de patente que tenía, de que no se les podía juzgar, no se les podía encarcelar, no se les podía, bueno, hacer casi nada. Y también, entrando un poco en el tema de las intrigas políticas, pues bueno, hacían de su capa un sayo, y esta señora, que era además bastante ilustrada, y alrededor de ella pues había un montón de príncipes y gente bastante analfabeta, pero ella era una mujer muy ilustrada, gracias a su padre, había sido descendiente de Vlad Tepes, de Drácula, del empalador. Y curiosamente, bueno, se empezó a dar cuenta su entorno de que contrataba jóvenes criadas. Ella consideraba que el servicio tenía que obedecer. Y bueno, y de una manera así como un poco sádica, pues empezó a matarla, ¿no? Y aquello, cuando empezaron a investigar también desde un punto de vista, había venganzas políticas, había todo tipo de... en fin, de manejos sucesorios, pues bueno, se dieron cuenta de que su casa era una casa de los horrores, un castillo espantoso. No la pudieron condenar a muerte, la metieron en una especie de castillo donde practicaron allí un agujero para poder meterle la comida, y ella murió a los 54 años, pero bueno, quedó como su leyenda, porque claro, alrededor las chicas, las doncellas, las jóvenes doncellas, pues empezaron a escasear, porque siempre las contrataba ella, y ella O sea, quiero decir, ellas iban muriendo y iban desapareciendo de manera misteriosa, ¿no?
Es que estamos hablando de 650 muchachas 650. Muertas. Yo creo que ya está bien, sí.
650 que se sepa.
Que o sea, se sepa, efectivamente.
También hay mucha leyenda alrededor, ¿eh? Es cierto.
Hombre, hay cosas, de verdad, que superan... No sé, es que claro, ya viendo las noticias y viendo hechos reales que suceden hoy en día, bueno, pues sí. Pero los límites de, no sé, de la irracionalidad, ¿no? Las barbaridades que cuenta esta doctora que pudo hacer esta mujer, claro. Que era, vamos, desde desollar a las personas vivas, jugar con cabezas al fútbol, estos baños que se hacía de sangre con jóvenes vírgenes para rejuvenecer, ya digo, parece salido de una película gore en toda regla, vamos.
Claro, pero curiosamente, cuando ella también, Tori Telcher, en este libro, se dedica un poco a analizar desde un punto de vista también técnico, tampoco es un tratado técnico, sino que es una cosa como bastante didáctica, se dedica a analizar los impulsos, dice que, bueno, que siempre hemos pensado que las mujeres asesinas en serie matan de manera impulsiva, de manera casi irracional, cuando en muchos de los casos que se comentan en este libro, que sé yo, el de la abuelita risueña, Nani 2, que es una señora súper interesante, bueno, esta era una planificadora absoluta de todos esos asesinatos y lo hacía con un descaro increíble para cobrar seguros de vida.
Cuatro maridos a sangre fría, y además lo que más llama la atención es que al final es por uno, normalmente el último, que se empieza a tirar del hilo, y al final sale el resto, ¿no?
Y todo el mundo lo sabía, todo el mundo sospechaba, porque claro, allí moría la gente a su alrededor con una facilidad pasmosa, y de repente, pues cuando llega el último, que ya alguien le hace una autopsia, dice, hombre, esto es arsénico, y empiezan a tirar del hilo y se dan cuenta de que esta mujer ha tenido maridos, ha muerto su madre también de estas mismas circunstancias, muchos de sus hijos han muerto, se cree que entre 8 y 11 personas murieron a sus manos, pero lo mejor de todo es que se hizo muy famosa en la prensa y la gente la entrevistaba como de manera... Claro, esto glamurosa, le decía, no, hombre, abuelita, esto, usted si fuera mi mujer, seguro que me mataría, pero claro, eso no va a llegar, ¿no? Claro. O sea, una cosa muy interesante.
Efectivamente, que uno no sabe ya quién tiene el problema, ¿no? Si la asesina o el que se presta también a ese espectáculo, que fue esta Nani Arsénico, que le llamaban, ¿verdad? Pero sobre todo, que parecía tener ese aspecto de abuelita entrañable, ¿no? Y mucho menos.
Claro, y muchas de ellas además eran como pasto de páginas de sucesos de el caso de la época, ¿no? De estos tabloides sensacionalistas, y claro, siempre daba mucho juego, cuando en realidad luego tú analizas sus casos y, muy bueno, son espeluznantes, ¿no?
Es que, claro, en el caso, bueno, la autora ya cita en conjunto con Nietzsche, ¿no?, del que he hablado, también habla de Eurípides y de Medea, ¿no?, de ese personaje que mata a los hijos, ¿no?, pero... Es que, claro, esos casos son reales y han sucedido. Lizzie Halliday, ¿verdad? Y muchísimas de ellas que además muestran una frialdad absoluta, ¿no?
Claro, a ver, hay una paradoja. En muchos casos, el papel de la mujer, históricamente, no estoy hablando de ahora, ahora ya la ciencia forense es mucho más, más implacable, pero durante mucha época, o sea, durante mucho tiempo, durante épocas enteras, la mujer no tenía como derecho a decidir, en cierto modo, con lo cual, si no tiene derecho a decidir, como que no llegamos a creernos que sea capaz de hacer muchas... De hacer todo eso.
Bueno, era una criatura inferior, de alguna manera.
Bueno, había que tutelarla de alguna manera, era todo como un poco raro. Y entonces, ¿qué ocurría? Que tú no te podías ni imaginar que fuera capaz de ser así. Había una de ellas, yo creo recordar que era Marian Cotton, que curiosamente todos sus hijos y todos sus maridos y todo el mundo moría de fiebre tifoidea, de tifus, Y era curioso porque, bueno, ella incluso le llegó a decir un sacerdote, le dijo, bueno, este niño que acaba de nacer, que era un hijo suyo, qué mal que morirá dentro de unos días, ¿no? El cura fue a verla y fue a ver al niño y vio que estaba en perfectas condiciones. Y ya empezó a sospechar cuando 10 días después el niño aparece muerto. De esta fiebre tifoidea, de esta especie de desorden.
Claro, pero gracias a eso, al tifus pudo camuflar esos envenenamientos con arsénico, creo que era también.
Ahí está.
Esta Marian Cotton, que llegó a matar a 11 de sus 13 hijos.
Sí, exacto. O sea, quiero decir, pero uno no llega a creerlo, e incluso cuando se las condena, a muchas de ellas, a una de ellas se la condena, no recordará cuál de ellas fue, se la condenó a la silla eléctrica y al final se le conmutó la pena por prisión permanente, o sea, por pena perpetua, y llegó, incluso mientras estaba ya internada, a matar a una enfermera de 200 puñaladas con unas tijeras, ¿no? O sea, quiero decir que eran auténticas depredadoras, que cuanto más lejos mejor, realmente.
Es alucinante. Luego también tenemos casos como el de Elizabeth Ridgway, ¿verdad?
Sí,
El diablo vestida de santa, y nunca mejor dicho, ¿no? Una violencia atroz.
Sí, además es que, bueno, es curioso, ahora según las íbamos nombrando, yo qué sé, pues está la bella rebanadora de pescuezos, está la reina de las envenenadoras. Este glamour, en cierto modo, a ver, glamour, esa especie de seudónimos que se le pone, esos alias, son absolutamente reveladores, ¿no? Mientras que los asesinos en serie masculinos, hombres, pues, en fin, no son tan, a ver, no dan tanto juego. La mayoría de las mujeres que aparecen reflejadas en este libro, que son, bueno, como 15, en algún caso hay dos que son las víboras, Raya y Sakina, unas egipcias, ¿no? Todas tienen un seudónimo que da como mucho juego periodístico, ¿no?
Sí, claro.
La caracterización, yo creo que forma parte también un poco de su leyenda, ¿no? En cierto modo.
Me gusta porque en este caso, en el de esta mujer, de Elizabeth Ridgway, sí. En esa época se creía que si una persona había asesinado a otra, tenía que tocar el cadáver de la víctima, ¿no? Y en teoría, sí. Si era culpable, el cuerpo empezaba a sangrar. Esto está muy bien, ¿no?
Claro,
y entonces, claro, cuando esta Elizabeth tocó el cadáver del tumefacto de su marido, ¿no? Pues empezó a brotar sangre de la nariz. Este tipo de cosas que, ya te digo, se presta mucho también a la literatura, ¿no?
O sea que... Sí, hay que ver además lo bien que se lo debió pasar Tori Telfer, que ella misma dice al final del libro que es muy morbosa, que hacía redacciones en el colegio sobre Nerón, que se dedicaba a matar gente de manera un poco, a ver, como caprichosa para tirarlas a las cloacas en Roma. Ella se lo pasa muy bien con esto. Y yo creo que debió de ser un proceso de composición muy divertido, porque, bueno, a ver, toda la bibliografía, toda la literatura aquí sobre este tipo de temas es apasionante. En general, yo creo que están apareciendo ahora muchos libros también sobre este tema, y yo creo que da más asesinas, ahí anda bien con
es que
tema.
Hay, me acaba de venir, claro, a la cabeza esta otra, la Bathory rusa, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Daira...
Daria Nikolayevna Saltykova.
Sí. Alucina. Bueno, es que, claro, o sea, desde desollar a sus víctimas, pero también la piel escaldada, ¿no?, que se desprendía ya de los huesos, verdaderas barbaridades, ya digo, que hay que tener mucho estómago para leerlo en este caso, ¿no? Pero tortura, lo mismo, un aristócrata que, bueno, pues a lo mejor no tenían otro divertimento que matar en este caso casi a 138 criados, mujeres, jóvenes.
Sí, hay una cierta también tendencia en el libro a ser muy gráfico, porque si bien no se mete como en consideraciones, a ver, técnicas y científicas, lo que sí que se hace es un relato con un arco narrativo claro, como si estuviéramos leyendo casi una historia de terror o una novela de crímenes, ¿no? Y eso está muy bien plasmado en el libro, ¿no? Porque una cosa que podía haber hecho Tori Telfer es haber hecho una especie de ensayo frío y con cifras y tal, pero prefirió pues centrarse un poco en lo acárnico, y nunca mejor dicho, y en lo verdaderamente forense, para pues bueno, plasmar 15 historias que yo creo que se leen casi como si fueran ficción, pero
sí.
Claro, cuando tú empiezas a documentarte
ese
en
es
internet,
el tema, claro, además yo es lo que hacía normalmente, me leía una de las asesinas,
sí.
¿No? Por capítulos y por asesinas, y luego, bueno, indagaba un poquito,
le veías la cara,
y sí. Ves que es que en este caso la realidad, aunque sea real lo que ella cuenta, pues supera esa literatura que le echa, que aunque lo toma con un sentido del humor un poco macabro e irónico, ya digo,
sí.
que es muy duro. ¿Cuál es la que más te ha impresionado a ti? Porque es que ya te digo, quedan muchísimas, pero es que...
Claro. A ver, a mí la Tilly Klimek, que está, que se llama La alta sacerdotisa de la camarilla, la barba azul, una especie de... A ver, esa señora es que era muy curiosa y era, o sea, ella se hacía pasar como por medium y predecía, este hombre va a morir. Y entonces, claro, moría. Y tú decías, bueno, ¿cómo lo sabe, no? Bueno, pues porque era ella la que lo mataba, ¿no? Entonces me parece muy curioso esta especie de profecías autocumplidas de muchas de ellas. Y luego, al final, fíjate que me ocurre con estas mujeres, que muchas de ellas me causan hasta simpatía. Luego digo, ¿cómo puede ser, no? Pero al final las veías como, en cierto modo, no diría yo como desvalidas, pero ante callejones en salida, también como muy, diría yo, por motivos económicos, alcoholismo, accesos de
bueno,
locura.
Muchas de estas viudas negras, claro, al final lo que hacían era cobrar los seguros, o sea, algo
ahí está, terrible, sí, ¿no? O sea, o se lo gastaban en juego, o sea,
sí, también,
es decir,
también,
claro. Pero claro, a mí, curiosamente, esta me gustaba mucho y, bueno, sobre todo es que, bueno, yo es que tengo una fascinación con la Condesa Sangrienta, que es casi ya de años.
Yo también,
claro,
lo reconozco.
Y, de hecho, cuando el libro me lo leí por primera vez, ya hace como un par de años, se lo contratamos y tal, a mí lo que me enganchó fue que la gente literaria en la feria me dijo, mira, este va sobre la Condesa Sangrienta. Entonces ya ahí me enganchó como editor y...
¿Pero cuál? ¿El de Pizarnik?
El de Pizarnik.
Es que es una maravilla.
Claro, claro. Es que de ahí me venía a mí un poco la fascinación por la Condesa Sangrienta.
Qué pena que Pizarnik se suicidara, muriera tan joven, porque claro, podía haber dejado una literatura fantástica, como le decía, claro, Cortázar, ¿no? Te quiero viva, burra.
Exactamente.
Y, en fin, pero bueno.
Sí, maravilloso.
Pues muchísimas gracias, de verdad, Enrique, por haber estado con nosotros, Enrique Redel, y a seguir así con Impedimenta. La portada es una maravilla, también hay que decirlo.
Bueno, sí, es curiosa, sí, porque viene de otro libro anterior que se llama Damas Oscuras, que es un libro de cuentos victorianos de fantasmas.
Ah, pues me dice María que sí, ¿no? Que lo tenemos por aquí, me está diciendo.
Maravilloso.
Pues entonces te voy a dar un toque, Enrique, en breve, en cuanto me lo embaule.
Cuando quieras, cuando quieras. Y aquí hicimos un collage de una chica con una escopeta, la otra con un bate de béisbol, la otra con una pistola, maravillosa, muy glamurosas y cincuenteras ellas, así que, bueno, en fin, nos quedó bonito el libro también.
Pues muchísimas gracias, lo dicho, y a la señora Tori Telfer, pues por supuesto, a la autora también enhorabuena por acercarnos a todas estas damas asesinas. Insisto que luego a lo largo de la historia parece que han pasado como algo, ¿no? Además por guapas, algunas, por tal, sí, como muy literario y ni mucho menos, es real, es real. Enrique Genial. Redel, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo,
hasta
adiós.
Luego. Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Bueno, pues tenemos nueva sección para... Esto hay que anunciarlo así como a bombo y platillo, ¿no? Que está muy bien, María.
Claro, claro que sí, con canciones y con trompetas,
con
lo que haga falta.
Con pompa y circunstancia. Hombre, Javier Santamarta, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días, usted que es una persona leída y viajada, es muy buenos días.
Muy buenos días tengan ustedes y todos los oyentes que van a disfrutar de esta nueva sección maravillosa en este programa tan increíble.
Y tú, abuela no tienes, ¿no?
No, ya alardo, ya...
Ya no, ya.
Nada. Ya, bueno, por eso me tengo que decir estas cositas yo mismo y tal.
Ya, pero que está bien, lejos de criticar me parece bien.
No, es que la falsa humildad es algo impropio de los leos,
sí,
porque... ¡Qué tontería, coño! Si somos buenos, somos buenos.
Has dicho pi...
sí, no, Antonio.
Ya, bien. Sí, hay que empezar a dulcificar también el lenguaje, ya tenemos una responsabilidad frente al micrófono. Y usted se va a encargar, por lo que me dice nuestra amiga Díez Rovira, de una sección de...
Pues una nueva sección en la que vamos a hablar de leyendas y protocolo, pero para alimentar un poquito el...
Perdona, protocolo que no protoculo.
No, protocolo no.
Porque usted, don Javier Santamarta, sabe aquella anécdota cuando nombraron al cuñado de Azaña, Rivas Sheriff, jefe de... No, hombre, pues cuando nombraron al cuñado de Azaña, que tenía, oye, fama de lo que fuera, en un periódico de la época, no se sabe si por errata o por maldad, pues salió Azaña nombra a Rivas Sheriff jefe de protocolo. Entonces, esto, Ramón Pérez de Ayala fue corriendo a Marañón con el titular y dice, pero bueno, ¿has visto esto? Y a lo que Marañón añadió algo así como, dice, el mejor camino y el más corto para llegar a un cargo es el recto.
¿Qué sutileza?
Pero está bien, porque en aquel...
Esos segundos de silencio...
Tú lo has dicho, era sutil, era una manera de... ¿Verdad?
Es que hoy en día...
Hoy en día todo es más grueso.
Es manca finezza, que dicen los italianos, con esa manera también tan a veces inteligente de atinar en los conceptos. Manca finezza.
Está bien.
Es que en toda la época incluso, y mira que era un momento también importante y gordo, las cosas que se llegaban a decir con una habilidad bestial por parte de ciertos oyentes, de ciertos oradores. O incluso en la propia prensa, la verdad es que hoy en día... Hombre, también es verdad que había bestias y brutos y quien iba incluso armado y cosas...
Hombre, muchas veces incluso el propio... Mira, me estoy acordando también de otra palabra, dice... Putana mapía. O sea, eso se dijo el Papa en tiempos de Isabel II, cuando, claro, se quejaban de, oye, ¿cómo esta mujer con la fama que tiene? Y dijo eso mismo, ¿no? Y dice... De putana mapilla, o sea, claro, se pueden ser las dos cosas, o sea, está...
No, pero pues, digo que ahí en un momento dado también en el Congreso, pues uno de los oradores le increpó al otro que este señor, usted es de los que van con calzoncillos de seda, ¿no? Y
qué bonito.
Le respondió.
Y qué incómodo, ¿no? Un calzoncillo de seda, por otro lado.
No se crea, yo los he llevado y son muy agradables.
Venga, que nos bueno, tiene que aclarar algo, María.
En cualquier caso, lo que venimos a hacer hoy es a presentar una sección que se va a poner en marcha la próxima semana, todos los domingos, el tren de Santa Marta, con dos vagones. Vamos a tener el vagón de preferente, que es protocolo para todas las ocasiones.
Bien.
Y el vagón de turista, que es de ruta por leyendas. Hemos empezado en la sección en vacío,
en
como
vacío.
Se dice vulgarmente.
Que asusta,
¿no? En
vacío. Normalmente al locutor, asusta, cuando algo empieza en vacío, asusta.
Da miedo, da miedo, tiembla el ojo ya y todo.
Los clarines, no sé, las trompetas,
pues
las fanfarrias.
No. Esta semana voy a hacer lo mismo que la semana pasada. La semana pasada te di a elegir entre Andrés Calamaro y cuál era la otra opción, Imperio Argentino.
Imperio, hombre, mucho mejor.
Bien, pues esta semana te doy a elegir entre María Dolores Pradera y Michael Jackson.
Primos hermanos, ¿eh?
Primos hermanos. Pese a que ella, como me gusta mucho, reconozco que María Dolores Pradera es una de las mujeres con las que, aparte de que fue vecina... cuando vivía con Fernando Rey.
Siempre tiene una historia.
Siempre
contar.
Tiene una historia, es que es muy interesante.
Tiene una Rey, no era con Fernando Rey, por Dios, con... Ah, se me ha ido ahora mismo el nombre, bueno.
Con Fernando Fernán Gómez.
No, Fernán Gómez, eso. Y tiene una historia. Y la verdad es que tengo toda su discografía en LPs y vinilos.
Hombre, en LP.
En LP, sí.
En LP. Alguno nos está escuchando y dice...
¿Qué es eso?
¿Qué es esto del LP?
Pues es lo siguiente que vino al disco de Pizarra. Bueno, pues es en lo que yo tengo... porque yo tengo también, yo tengo de todo.
Me encanta María Dolores Pradera.
Pues vamos, María Dolores Pradera es una clásica. Sí,
vamos a poner música a este último tren del verano, porque hoy sería el cumpleaños de doña María Dolores Pradera.
Doña,
nació
una señora.
Un 9 de agosto de 1924.
Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perdura el recuerdo. Ahora que aún se mece en un sueño.
Esto es por si me ficha alguien, Santa Marta,
sí,
¿sabes?
Aprovecho para comentarte que el otro día me llegó un tuit, un mensaje a través de @findesradio diciendo que Eli era una cantante frustrada.
A mí me hicieron oferta de joven para ir a una orquesta. Esto es otra anécdota mía que a nadie importa, Santa Marta. Y mi padre dijo, Jamia, estudia.
Pero si yo no he dicho nada, si ha sido doña María quien lo ha dicho.
Pero si no pasa nada. Pero yo podría estar por ahí cantando La Ventanita, ¿no?
Precisamente
tengo
este verano. Este
ya
verano
no,
sí.
Esta pena.
Este verano lo ibas a cantar
este
en
verano
un garaje,
hubiera hecho
sí.
El agosto, ¿eh? Pero
sí,
vamos.
Sí.
Pero es que, vamos a ver, doña María, usted tiene una voz perfecta para cierto. Tiene un timbre que además, por ejemplo, ahora mismo, vamos, se puede cantar ahora mismo una de las de María Dolores Pradera. Con ese tono espectacularmente sutil y ronco a la vez.
Sutil y ronco, dice usted bien.
Claro,
por favor.
Claro.
¿Os vais a tirar toda la temporada hablando de usted?
Sí.
Pregunto.
Sí, porque hablamos de protocolo.
Venga, vale,
Javier,
perfecto.
¿En qué momento? Mira, ahora seguimos el guioncillo, que por eso hay que ordenarse. Pero, ¿en qué momento yo, como locutora, siempre tengo que llamar de usted al entrevistador o llamar de tú es una manera de imprimir cierta cercanía? Porque yo, es verdad que a veces atisbo cierta impostura cuando el entrevistador llama de usted al entrevistado y no sé, creo que aleja bastante. Depende, ¿no? Depende.
Depende mucho, vamos a ver. Eso como todo, yo la recuerdo sobre todo, me llamó mucho la atención, hubo un tiempo en que estuve viviendo en París, pero esa es otra historia, en la que notabas cómo la gente, efectivamente, los parisinos especialmente, ¿no? Se llamaban el monsieur. Y te soltaban el monsieur, que era un... Me cago en tu padre, moreno, claro, asqueroso, sí, a ver qué sí, quieres. O sea, sí. Pero ahora, y perdón por el tema, pero, o sea, la corrección me está mucho más allá de lo que es el trato. Lo que pasa es que hay un trato formal que me parece que se ha perdido, por ejemplo, las aulas.
Esto es verdad.
En muchos lugares que imprimía también un respeto doble. O sea, lo que marcaba era el respeto.
Fíjate que yo solo lo he vivido, Javier, porque soy víctima de la LOGSE, como dicen aquí, y es verdad.
Pero
que
si usted
cuando
tenía
hacía...
Que ya tenía que ser la última de la EGB.
Sí, porque sí, esa fue la última hornada, yo creo. Yo no llegué a hacer octavo de EGB, hice séptimo, y luego ya pasamos al instituto. Pues yo recuerdo los profesores del colegio con el don... Doña Ino, Don Rufino,
Doña
Don Vittorio, sí, sí, sí. Tal, no sé qué. Y luego fue llegar al instituto y ahí ya no los recuerdo con el don, para que veas, ¿no? O sea, fíjate, un cambio de un año a otro y todo cambió demasiado.
Pero yo, de hecho, incluso cuando... En fin, no quiero hacer publicidad encubierta.
Por favor, por
jugando,
favor.
Cuando dedico el primer libro, el de Siempre Tuvimos Héroes, que además para mí fue un maestro, es que se lo dedico a don Marciano Burgos, pero es que en la propia dedicatoria le pongo el don.
Es verdad, tu profesor, sí.
Pero es que para mí era don Marciano, y los profesores eran así. Pero es que ellos también nos trataban de don.
Sí, eso es verdad.
Esa era la diferencia, ¿no? Entonces, según qué momento y en qué situación, era una cuestión de respeto mutuo, que nada estaba ligado con el, no sé, con que parecía que dabas una distancia o una impostura. En el tú, pues, hombre, está bien, puede ser situaciones, pero creo que lo mismo que ante nuestros oyentes, lo mismo que yo, por ejemplo, en redes sociales, incluso en el abismo de Helm, que es Twitter, yo tanto a mis haters como a mis followers, ¿qué se dice?
Al hater queda mejor tratarlo de usted. Porque, claro, a ti te dicen, tú eres idiota. Y dices, bueno, pero usted es idiota, es como que suena como
con
más rotundo, claro,
más
usted
autoridad.
Es idiota.
Pero Javier, es verdad que trata a todo el mundo de usted.
Porque es muy
¿eh?
Educado, es uh-huh. muy educado.
Me parece que es una cuestión de respeto y tal, que la otra persona lo entiende y lo agradece, y lo agradece. Pero eso hay que ver, eso se ve cuando se hace, no sé, hay... Usted, que es una gran entrevistadora y ha entrevistado a grandes y a pequeños, es verdad que no se ve esa impostura propia de quien utiliza el usted como siempre, pero tampoco es que es tan impostado muchas veces el tratamiento del tú. Bueno, claro. Tú qué tal, que...
No, tú no, es que yo creo que ya muchas veces simplemente el nombre ya... No sé, ya es bastante, pero bueno. Oye, vamos con los temas que vamos a tratar en la sección de protocolo. Uh-huh. Entre otras, bueno, bodas, bautizos, comuniones, tal. A ver, pero a mí hay una en especial, por supuesto no quiero que ahondemos en ella porque la dejaremos para cuando, para cuando convenga y proceda, pero el arte de recibir, Javier, yo creo que esto es importante. ¿Cuántas veces hemos ido a una casa que se supone que es de educación y familia bien o no bien, o nuevos ricos o nuevos pobres, y el recibimiento es terrible por ausencia de recibimiento, ¿no?
Bueno, puede ser de dos cosas. Puede ser por ausencia o puede ser también, igual, por un exceso de engolamiento, de un intento también de patar a la persona que viene, a la persona que quiere recibirla, y que también la puedes hacer sentir muy incómoda. O sea, porque las personas, como que dice, que tienen incluso mucho dinero, y posibles, que se decía, pues a lo mejor, donde notas claramente si es un nuevo rico, como se dice, de manera un poco despectiva, o una persona tal, es cuando no tienes necesidad de que te aparezca, pues eso, la del servicio con la cofia ataviada y todo el tema, y las no, o sea, y el Ferrero Rocher como si estuviéramos en Galapagar,
claro,
o cualquier otro sitio.
Claro.
Es que no, ahí, o sea,
cómo regalar sin mucho patinar, ¿no? Cuando
eso
llegas...
está bien, eso está
pero
bien.
Pero es que lo incluye Javier cuando llegas a una casa o te invitan a un lugar, claro.
Claro, entonces también muchas veces saber qué llevar, cómo llevar, por supuesto todo ese juego de no, por favor, no traigas nada. no quiere decir que no traigas nada. O sea,
efectivamente.
Pero, ojo, también hay que saber qué llevar. Te tienes que informar un poco qué tipo de cosas va a haber. Eso ocurre muchas veces con lo de, bueno, pues yo llevo el vino. No, no lleves el vino porque el que está haciendo la cena, si la va a hacer en casa, él va a preparar una serie de cosas, con lo cual, pues a lo mejor, pues el vino que llevas, pues no es ni de su agrado ni del tema. Y entonces muchas veces luego está la siguiente: ese vino no se abre, que teóricamente se tendría que abrir el primero, lo cual tampoco a veces es porque está preparado de otra manera, y entonces luego al final no se acaba abriendo, y yo he llegado a ver en alguna reunión y dice, bueno, que como el vino que he traído no se ha abierto, ya me lo llevo. Yo, no, coño.
No, por favor, no.
Sí, eso lo he visto.
Terrible.
Pero ¿y tu cara en esos momentos? ¿Y qué haces en ese momento?
Pues se lo das, y con un poco de suerte, en el momento que se lo das, haces, uy, se me ha caído. Y haces puñeta.
Ah, pues sí. O en ese momento que dice eso, y dice, no, hombre, no, pues lo abrimos, no te preocupes, ¿no? Y
claro, ¿no? Y se estropean dos copas por jorobar, sí, porque eso es...
Esto es muy español, bueno. Es por jorobar, ya está.
Por jorobar, ¿no? Porque sí, porque es...
Vamos a perder un buen crianza, pues por jorobar, ya está.
Pero que recibir es muchas veces mucho más sencillo, son detalles, son pequeñas cosas que de verdad que las personas, pues a todos nos agrada, hombre, llegar a un sitio y que tengan pues unas tonteritas y cosas así, que luego hay muchos trucos de detalle que desgraciadamente pues se han ido perdiendo. Porque eso, pues cada vez pues somos más campechanos.
Más esto es cuánto daño ha hecho el campechanismo como concepto.
El campechanismo ha hecho mucho daño, sí. Incluso las instituciones, no lo digo más.
Sí.
Bueno, creo que vamos a aprender muchísimo de protocolo.
¿Qué te llama la sección a ti de alguna de las...
En ese vagón de preferente.
Esos son los vagones de preferente, sí. La de preferente, donde, claro, evidentemente, pues en este tren de Santa Marta, pues claro, las secciones pues van a ser los vagones. Entonces la sección, nuestros vagones de preferente, pues ahí hablaremos por eso, pues un poquito.
Pues
todo,
mira, ¿verdad? Tengo muchas ganas de conocer ya el buen uso del teléfono, la empresa y las buenas formas, y cada ocasión tiene su traje.
Sí,
o vestido, como pone entre paréntesis,
aunque,
nuestro amigo.
Aunque ya se
amigo
está teniendo mucho. Bueno, es curioso porque, por ejemplo, el otro día estuve hablando con Londres, de verdad, últimamente estoy pesadísimo y de patente.
Estás muy, sí, estás un poquito pedantón, ¿eh? Pero bueno.
Pero es que ya llega un momento diciendo, pero qué caramba, si yo soy como soy y he tenido mi vida y ya tengo mi edad, pues qué caramba, no,
sí.
Pues es que es así, es la realidad.
Total.
Y me comentaban que en la City londinense, ahora mismo se distingue a los jefes de los curritos porque los jefes son los que ahora mismo no llevan corbata.
O sea, el cuello blanco y el cuello azul ya pasó a la historia.
Ahora van con sus trajes y tal, de dos piezas, o sea, no el clásico terno, y entonces se lleva una especie de sportwear un poquito.
Esto en España
más...
ya lo hemos traído, ¿eh? O sea, que los viernes es como un día más de sport, ¿no?
Sí. Ya, pero eso es una ordinariedad que viene de Estados Unidos y eso es...
Que un jefe en pantalón corto ya de primeras dices... No, te estoy respetando lo que debería.
No. O sea, es que además, no, que no tiene sentido. Eso es decir, no, el viernes es informal. ¿Pero qué pasa? Que porque luego te vas a los Hamptons, ¿no? A pasar a hacer de tu barbacoa.
Claro.
O sea,
claro.
Es que estamos importando absurdeces cuando no son parte de nuestra forma ni cultural ni forma de ser.
Claro,
o sea,
claro.
Pero aquí tenemos a don Pablo Iglesias, que entiendo que en este sentido ha marcado tendencia. Aprovecho para que me hagas un pequeño análisis de cómo iba la ministra, doña Irene Montero, el otro día, vestida, ¿no? Con un vestido muy clarito en esa entrevista que dio a Rosa
Villacastín.
Aquí
no se va a hablar de política, ¿eh? De todas maneras, ya os
no, estamos no, analizando no, pero... cómo va vestida la señora
como persona,
ministra,
¿no?
Eso
bien,
es.
Bien.
¿Qué le parece?
Pues me pareció muy mona y muy bien adecuada. No me termino de convencer el calzado.
Es que esas sandalias rompen con ese vestido.
Me parece que el calzado no era oportuno. Por cierto, era evidentemente, bueno, la tendencia a la maledicencia y un poco a intentar ver cosas que no son, pero es verdad que era un suéter de acero bastante normalito. O sea, los Rolex se distinguen perfectamente bien. El reloj reloj, que ojo, que un reloj, es un complemento de los pocos que además podemos tener también los caballeros, pero que la verdad no tampoco era
aquí,
un reloj.
En el reloj, cuidado, Javier, reloj, muchas veces hay mucho campechano, mucho hippie encubierto. Porque eso pasa, que hay gente que dices, fíjate, si va como muy normal, de vaquero y polo, pero tú miras el vaquero, lo que es, viene siendo el bolsillete de atrás, y pone Armani, y dices tú, O sea,
claro,
muy tirado, pero claro, ahí va, ¿no?
No.
Y ya le miras el reloj y dices, ya, que tan campechano y tan no eres.
Bueno, pero vamos a ver, a alguien le puede gustar unos buenos relojes, un buen reloj y tal, que te... pero también, vamos a ver, hay que saber llevar también cada reloj para cada ocasión.
Ya.
Si tienes una serie de favoritos, me imagino que todo el mundo tendrá varios relojes, es lo normal.
Sí, sí, cabo... yo, bueno, no lo digo por si nos está escuchando alguien y le dan relojes por robar en mi casa, ¿sabes? Pero vamos, tengo caja fuerte y todo para...
Doña Elia, el problema está en que sus muñequitas
son muy finas.
No le cabe ni siquiera un nada, o sea, no está usted hecha para el reloj.
Para el reloj.
Pero aunque haya unos relojes joya para señoritas muy 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 maravillosos,
no, no,
perdido,
no, demasiado ostentoso, no.
Pero el reloj es lo primero, casi yo creo que es el primer regalo que te hacen cuando es la primera comunión.
Bueno, desde aquella no pongo yo un reloj en mi muñeca, el relojillo de la primera comunión. Oye, estarás conmigo también, que puedes ir muy 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 bien vestido. Pero, a ver, es que me viene alguien a la mente y dices, voy a decirlo, no pasa nada, no es ofensivo. La baronesa.
Ah.
Baronesa Thyssen.
Uh-huh.
Ella viste bien, ¿no? Porque, bueno, pero uh-huh, ese pelo.
El pelo, sí.
Claro, o sea, una al final tiene que vestirse por la cabeza, obviamente, y, oye...
Pero es que
aprovecho para saludar al gremio de peluqueros y peluqueras.
El pelo de
pero
la baronesa,
una misma también dices, bueno,
sí,
que no me doy maña, pues voy a... Pero puedes estropear, Javier, estarás conmigo, un look correcto, un mal peinado.
Sí, y el pelo de la baronesa es muy rebelde, ¿eh?
Ya, bueno, es muy rebelde, hace una coleta.
Que sí, que sí,
o,
estoy
bueno,
totalmente de acuerdo.
Mira, japonés que
el
te
pelo recogido
tiempo.
Es verdad que queda fantástico y además da una
claro,
sensación
una
de...
Una coleta pulida, que uh-huh, dicen.
El pelo, el cabello en general, las mujeres tenéis una gran posibilidad de hacer cosas con él, pero que a veces lo sencillo es lo más correcto. Y a veces incluso yo he llegado a ver cómo alguna mujer en un momento dado, una situación, ha cogido dos lápices y se ha hecho de pronto un alza, un moñete, una cosa
claro,
así.
Muy bien.
Que daba la cosa de lo más correcto, perfecto
claro,
y tal, porque no te... Pero, básicamente, es que lo que da y puedo dar es sensación de suciedad.
Ya. Yeah.
Totalmente.
Es la tontería más grande.
Una cosa es un peinado sí, arreglado pero informal, que diría Martillo,
claro,
¿verdad?
Pero la sensación aseado. Es una persona aseada. Luego eso en los hombres que ha cambiado porque es verdad que ahora también está ahora se queda un poco por encima de las sienes, que quede un poquito más recortado, un poquito de una forma, y luego sobre todo algo que pues sorprende, pues que es el tema del uso de las barbas, aparte de que las barbas han estado un poco de moda, pero vamos a ver, caballeros. Esa barba de varios días solamente le queda bien a Belencoso y a dos más. O sea, el resto parecemos salidos de la prisión de Caravan. Vamos, de la peor de todas. O sea, no, por favor, afeítense o déjense ustedes una barba. Y, por cierto, si no les sale barba buena, no se dejen barba,
no se dejen
porque
barba.
Entonces ya parece que tienen algún tipo de enfermedad,
claro,
de tipo venérea, que entonces hace que la cosa sea todavía mucho peor. Entonces, por favor, también sean conscientes.
Y es que ahora se junta, claro, la barba con las mascarillas. Entonces, el momento
cuando
mascarilla...
Asoma, ¿no? Cuando asomas y el chivo.
Es un poco
asoma
complicado.
El chivo. ¿Cuánto daño a los hipsters está haciendo la mascarilla? Claro.
Mucho. Yo he tenido que recortar mi proverbial barba anciana porque verdaderamente... los primeros días iba con una pantalla de estas y tal, de fresador tornero, pero es que sí, no, iba muy bien con la pantallita, pero es que la verdad es que yo veía una obra y me lanzaba a intentar ahí de ¡ran! Porque me lo ponía, claro, era...
Ay,
no,
creo
no.
Que vamos a aprender mucho en ese,
bueno,
en ese vagón de preferente. Oye,
vagón
y
de
en
preferente.
El vagón de turista, ¿qué nos vas a contar a lo largo de la temporada, Javier?
Pues en los vagones de turista, que no por eso van a ser menos cómodos que los de preferente, pues ahí vamos a irnos a leyendas de todo tipo, o sea... leyendas incluso a veces que son parte de nuestra historia, a leyendas que son mitos, los mitos es que hemos perdido muchas veces todo lo que es, y yo sé que bueno, aquí a Elia le encanta la mitología menos Apolo,
pues
pero que es verdad que hay que ver que esos mitos son lo que sustentan joder, la escultura, la nación, los muchos aspectos que hay, ¿no? Entonces pues hablaremos de mitología, pero no solamente española, o sea, los mitos incluso de muchos países países, a ver si hay mitos universales en todas las culturas, en algunos en donde los animales van a tener una presencia tan importante como las personas divinizadas por la misma. Bueno, es que hablaremos evidentemente de ese panteón griego greco-romano, que era más tórrido, como digo, que el Sálvame Deluxe y, más cochinón que Mujeres, Hombres y Viceversa, porque aquello desde luego era una cosa.
Sí, es que está todo inventado, se piensan que...
Pero está todo claro. Inventado, pero es que el mito es algo que hace por ejemplo, a la hora de entender, aquí por ejemplo en San Lorenzo del Escorial, donde tiene la estación Termini, este tren de Santa Marta, pues hay una cantidad de leyendas muy relacionadas, pero que es lo que hace y lo que crea que...
Sí, ese ambiente misterioso, ¿no? Y también
ambiente misterioso. De hecho, aquí hay cosas también, aparte del ladrillo de oro, por ejemplo, el propio monasterio, o la única... Hay una piedra que es hueca en todo el monasterio.
Pero bueno.
Hay una piedra berroqueña, todo aquello berroqueño. Bueno, pues yo les animo para, en un momento dado, buscar una piedra hueca, que cuando tocan y tal, de pronto está hueco. ¿Cómo puede ser hueco en la fachada más importante del tema? Bueno, por todos esos mitos hablaremos de cuestiones a veces también pues históricas, porque realmente si están ahí todos los reyes enterrados en el Escorial o no, pues a lo mejor pues podemos hablar de gasta de batallas o de aspectos incluso de por qué, por ejemplo, el Chapiri pues estaba ladeado, lo llevaban ladeado, ahora que estamos en el centenario de la Legión.
Una de las
unidades más controvertidas y más maltratadas por efectivamente, pero también por la política.
Bueno, pero cada vez menos, eso sí que lo han superado, porque todos los años vemos el desfile de las Fuerzas Armadas, que es una de las más aplaudidas. Bueno, Javier, nosotros con paso legionario nos vamos a despedir, y bueno, pues con ganas ya de empezar esa sección de protocolo y, por otro lado, de rutas, leyendas, misterios y...
Terror, incluso. El terror le encanta.
Perfecto. Me gusta el miedo. Bueno, pues, don Javier Santamarta, muchísimas gracias. Que pase usted un feliz domingo.
Doña Elia Rodríguez, doña María, muchísimas gracias por esta opción de otra vez de darme salida y tal al tren de Santa Marta.
Nada, tranquilo.
Solamente puedo decir gracias por venir.
No, por favor, a ti.
Por cierto, aprovecho para recordar que en Almohadilla Reto
es que no decimos 2500... Hashtag ya.
¿Cómo es? ¿Cómo es el hashtag?
Tenemos una modilla que es el Reto 2500 fin de semana, porque ya se sabe que cuando lleguemos a los 2500 haremos el Almohadilla Tour de Dragones por Madrid. La ruta más draconiana que podamos entender y saber. Y bueno, pues ahí yo animo a todo el mundo a que vaya siguiendo a Fin de Radio para que podamos hacer esa ruta. Y bueno, ya saber, claro, que el día que tenemos, que claro, hasta estos días hemos estado haciendo el tren de Santa Marta durante los sábados, pero que el horario y día de emisión del tren de Santa Marta ha cambiado.
De 11 a 12.
Porque el séptimo
no
descansó, pero usted no, que se ha pensado, o sea que claro.
Yo es que no sé lo que es descansar.
Claro, o sea, que no, usted vive en una eterna, en unas eternas vacaciones. Don Javier Santamarta, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Algunas aguas no saben bien y contienen esas partículas que se depositan en tuberías y maquinaria y que causan averías. Con Masical tenemos grandes ventajas. Nos habla de ellas Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, María. Pues efectivamente, grandes ventajas porque teniéndolo colocado en nuestra vivienda, por ejemplo, la lavadora, el calentador, la caldera, van a funcionar mucho mejor y van a tener menos averías. Incluso eliminar esa cal incrustada que está ahí durante años y conseguir también aumentar el caudal de agua en grifos, impidiendo nuevas incrustaciones calcáreas, también podemos conseguirlo teniendo Masical en casa.
Se coloca sin obras en la tubería central y mejora todo el agua, ideal para beber e incluso para limpiar el hogar, minimizando esas manchas de cal en cocina y aseos, ¿verdad, Antonio?
Efectivamente, incluso mejoramos la colada, la vajilla queda más limpia, el agua dura se comporta como un agua más blandita y eso hace que mejore la calidad en todos los grifos para dejar de cargar y comprar pesadas garrafas de agua. Es ideal incluso para el aseo personal, porque es que nuestra piel, nuestro cabello, ahora queda mucho más hidratado y si padeces o notas ese picor tan molesto cuando te duchas, ese problema ahora desaparece.
Cuéntanos cómo lo instalamos.
sin obras, sin herramientas. El propio usuario lo adapta a la tubería principal que la vemos junto al contador del agua o la llave de paso en menos de un minuto. Es sumamente sencillo y tiene otra ventaja importante. Además de que no consume nada, es portátil y de ese modo te lo puedes llevar donde quieras y utilizarlo siempre.
Está además garantizado por más de 100 años y si durante el primer año no te convence, puedes recuperar el dinero. Pero cuéntanos si tienes alguna promoción para los oyentes de Esradio.
Pues el precio es muy barato, vale muy poquito, vale 99 euros, pero atención porque si llamas ahora al 902-107-109, pues tenemos promoción 2x1. Pagas uno, 99 euros, pero te llevas dos, con lo cual si lo compartes, pues sale a la mitad de precio de cada uno. Y además, dinos que eres oyente de Es Radio, es muy importante para que no pagues los gastos de envío y te podamos añadir de regalo a elegir entre un ahorrador de consumo de luz para toda la vivienda o bien un repelente electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores. Esta promoción es especial para los oyentes que llamen al 902-107-109 durante la próxima hora.
Llamando al 902-107-109, 902-107-109. Muchas gracias, Antonio.
De nada, María, un saludo.